Episodio 20, señor, ¿en cuántos ha colaborado usted?
No, yo no sé, ya me olvido.
Como 18.
Digamos que no quisiera hacer como un retrato tan directo de lo que sucedió, porque son escenas muy crudas que cuentan las víctimas.
Horacio Castellanos Moya nació en el 57. ¿Cuántos años tiene?
Qué lindo los matemáticos, ¿no?
Aquí comienza Líbranos del Mal, un podcast de Encuentro Radio.
Buenas tardes, buenos días, e incluso pueden ser buenas noches para las personas que están aprovechando este podcast, que quiere compartir algunas lecturas. Estoy muy feliz de volver, sobre todo porque este es un episodio especial, es el episodio número 20 según nuestras cuentas. Y afortunadamente estoy muy bien acompañado. Juan Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias de nuevo por esta invitación, me pone muy contento estar acá.
Episodio 20, señor, ¿en cuántos ha colaborado usted?
No, yo no sé, ya me olvido.
¿Como 18?
No, ojalá, pero en varios. Siempre como con todo el corazón a disposición.
Líbranos del Mal algún día va a poder ser tan grande que daremos tarjetas de crédito. Así que tenga fe.
Bueno, está bien.
Vamos a apoyar a nuestros empleados, usted confíe. Jonathan, ¿qué hubo?
¿Qué más, Daniel? ¿Cómo me le va?
Bien, ¿y usted?
Preocupado porque le acabo de preguntar a Juan Felipe cuántos episodios ha estado y... Y yo las puedo contar muy fácilmente.
¿Sí?
Como unos 5 o 6, tal vez.
¿Usted ha estado en 5 o 6?
Tal vez, 6, mucho.
¿Mucho?
Siendo muy optimista.
¿Y qué pasó?
Sí. No, pues la vacancia.
Pasó la vida, digamos.
Sí, pasó la vida y no hice nada.
La vida se va yendo, claro.
Y uno no se da cuenta.
Programa 20, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Hablar de libros, bueno, porque no hacemos nada más en la vida, básicamente.
Pero el número 20 es chévere, es como redondeando... Se redondea algo, ¿no?
¿Y en qué episodio vamos a tener una gran celebración? ¿En el número qué?
¿Tú has dicho 30?
Yo dije que en el 30 hiciéramos una fiesta.
Sí, sí,
me
sí.
Gusta. O un invitado muy especial.
Ah, bueno, sí, puede ser.
Podría ser buena idea.
Podríamos, yo me puedo legartear a ver si Ricardo Silva quiere venir.
Eso está bien, sería muy bacán.
Probablemente me diga que no, pero yo lo intentaría.
Pero el intento es lo importante, está bien.
Usted háblese con Murakami.
Listo.
¿Usted con quién va a hablar?
Traeré él más allá a Roberto Bolaño, capaz.
Listo, capaz, y celebramos.
Y yo me traigo de Perú a Vargas Llosa de pronto.
Sí, ese está, sí, es más
ocupadito.
Sencillo. Es mucho más fácil de convencer.
Tal vez sí.
Bueno, por favor díganme el nombre del libro y el autor de lo que vamos a hablar hoy, Juan Felipe.
¿Cómo es el orden?
Nombre del libro y del autor.
El nombre del libro es Distancia de Rescate. El autor, es una autora, perdón, Samantha Schweblin.
Es difícil de pronunciar.
Muy difícil, es argentina.
Ah, ok. Una pregunta.
Señor.
Espero que seas muy sincero. Y sobre todo, como, exacto. ¿Te gustó, sí o no?
Muchísimo.
Oh, bueno, ya hablaremos de él. Jonathan, ¿nombre del libro?
Dejad que los niños vengan a mí.
¿Y el autor?
De Juan Pablo Barrientos, un periodista antioqueño.
Muy bien, ¿le gustó o no le gustó?
Me encantó
y muchísimo.
Sí, debo reconocer, sí, de pronto algún episodio dijimos que no, pero pues este de pronto lo podemos disfrutar más hablando de él.
Muy bien, yo les voy a hablar de Desmoronamiento, una novela de Horacio Castellanos Moya, que yo puedo decir que me encantó muchísimo. Entonces hoy venimos bien, porque hubo un capítulo que estuvimos todos como
es
resentidos.
Verdad. Sí, todos bravos.
¿Con qué novela fue que a usted no le gustó? ¿Cuál sería?
Una que traje de una escritora bogotana.
Ah, de Daniela Ospina.
Daniela Ospina, sí. Que venía hasta ofendido.
Sí. Sí. Pero ya hoy todo va a mejorar. No se preocupen.
Sí, señor.
¿Quién va a empezar?
Yo siempre digo que el director del programa.
Sí. Yo siempre digo que el fundador del programa.
Ah, wow.
Entonces, por favor.
Jonathan, usted creo que fue el de la idea de este programa.
Eso no es cierto, pero pues bueno, me va a permitir empezar.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Quiero decir que este libro, como lo hablamos aquí antes de programa, antes de estar al aire, bueno, de grabar este programa, lo leí por morbo y porque tengo alguna obsesión por lo que pasa alrededor en la Iglesia Católica. Y bueno, este libro, sabemos que dice, dejad que los niños vengan a mí, es una es una frase muy conocida dentro del cristianismo, dentro de la religión católica, que la dijo Jesucristo dentro de sus tiempos. Y bueno, es una metáfora tratando el autor de decir que los sacerdotes utilizaban esta frase, esta sentencia, para que los niños se acercaran a él. Ahora bien, antes de hablar del libro, quiero contarles que, pues, no sé si a ustedes les pasó, pero pues yo fui monaguillo acólito en su momento de la vida.
No me pasó. Gracias a Dios, no me pasó.
Bueno,
no
gracias
pude
a la...
sin reír, pero...
Gracias a la eternidad. Sí, hay conmigo personas que tenemos pasados funestos, pero pues le agradezco a ese pasado que pues me hizo también escudriñar y de alguna manera en ese momento, de pronto sin la plena conciencia, conocer qué era lo que pasaba dentro de la iglesia. Entonces conocí qué pasaba en la sacristía, conocí qué pasaba...
O sea, ¿qué
hace
un monaguillo? ¿Cuáles eran tus funciones?
Bueno, inicialmente es asistir al sacerdote dentro del ritual de lo que es el sacrificio de la misa, de la Eucaristía. Entonces es pasar las vinajeras, pasar el libro, el misal, que es con el que el sacerdote hace la Eucaristía, o es la guía de la Eucaristía, tocar esa campanita que ustedes escuchan cuando van a misa cada 8 días,
sí,
esa
claro.
Campanita cuando sucede esa etapa de la transubstanciación, casi no lo puedo decir, que es el momento en el que la hostia y el vino se convierte simbólicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, como dirían los cristianos y los creyentes católicos. Y bueno, todo ese pasado me llevó a este libro, como que el libro también dijo, dejad que venga a ti, y ahí estoy con él, lo leí muy rápidamente, realmente no sé, digamos que es más, como lo decíamos ahorita, más que literatura así muy densa o muy profunda, es más morbo, porque es un trabajo periodístico, es un trabajo que hace este escritor antioqueño en 2019, que trabajó en W Radio, que hizo una investigación...
Sí, y se mantiene...
Sí.
Hizo otra investigación este año, 2024-2023, acaba de salir.
Y acaba de...
Creo que es El Cordero de Dios, que se llama el libro, el siguiente que después
de... Parece que está también como todo el tiempo denunciando temas de la iglesia de Medellín.
Sí.
Eso pasó, pues hubo muchos casos que se presentaron en Medellín, pero pues lo que más me sorprendió fue que... hubo casos en los que pasaron acá en Bogotá, exactamente en la iglesia del 20 de julio, y pues uno que va a creer, que uno dice, bueno, pues yo iba con mis papás a la misa del 20 de julio y uno creía que la persona que estaba ya vestido con sus ornamentos, todas esas cosas que uno dice, una persona respetable tenga pues esa cara oculta, ¿no? Eso que uno dice, no, eso nunca va a pasar con una persona como esas porque es una persona impoluta socialmente. Entonces me di cuenta que hay un sacerdote que oficia todavía en Medellín, y que el tipo descaradamente pues siempre negó los hechos de pederastia, ni siquiera fue de pedofilia, fue de pederastia, haciéndose diferencia, es que pues el pederasta es el que accede carnalmente a una persona que pues no tiene esa conciencia y no tiene el deseo de estar con él o ella. Entonces estos pederastas tienen la osadía de negarlo todo ante un juez, delante de un juicio y demás. Y me pareció muy desencarnado porque las víctimas hablan después de casi 20, 30 años.
¿Ese libro es de testimonio entonces?
Es de testimonio, sí. Entonces, es la investigación periodística claramente, pero son testimonios que las víctimas cuentan después de haber pasado por esas etapas tan crudas después de 20 años, porque pues no fueron capaces de denunciarlo, porque pues por miedo, porque los intimidaban, porque pues se tenían ausencia paterna en casa, eran familias que, como lo decía claramente el escritor, o una de las víctimas, o tenía la delincuencia común, la delincuencia organizada como las FARC, o los paramilitares, o era la iglesia, o era el templo, era esto, el refugio en la iglesia católica, es decir, ser monaguillo. Entonces, digamos que no quisiera ser como un retrato tan directo de lo que sucedió, porque son escenas muy crudas que cuentan las víctimas. Y que como reflexión podría decir que sí es muy interesante, porque pues devela lo que nosotros no conocemos dentro de lo que es la religión católica. Entonces, negaciones, violaciones, y hay un sacerdote que todavía tiene, que se me escapa el nombre, me perdonan, de pronto ahorita ya lo busco y se los comparto, porque pues no estoy diciendo, o sea, digamos que no voy a calumniar, sino que es algo que es una investigación y está comprobado y hay un juicio de por medio y pues todo está a la luz pública. Y el sacerdote todavía tiene un programa, una telemisa que llaman ahora, uh-huh. Y el tipo oficia su Eucaristía a través de YouTube.
¿Pero eso está contado como una cosa periodística o hay un personaje? Como la...
Hay muchos personajes, de hecho, porque son claramente pues personajes reales, ¿no? No hay nada de ficción allí en el libro. Entonces, tristemente, pues a estos personajes los van pasando de parroquia en parroquia. Y pues van haciendo esa serie de turismo sexual, con los gastos pagos, como decía alguna vez un comediante mexicano por allí. Y pues no pasa nada porque no hay una ley que los pueda ellos condenar. Pero está el concordato, que es la ley de la Iglesia Católica, porque pues el Vaticano tiene su propio Estado, tiene su propio banco, tiene su propia ley. Y lo que hacen ellos es decir, denunciar al Papa, bueno, es que hay una jerarquía ahí que está, el diácono, que es el que pasa de fiel a diácono, y el diácono ya puede oficiar misa. Cuando se vuelve presbítero, después va el obispo, el arzobispo, cardenal y el papa. Digamos que esa sería como la jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Pero dentro de ese mismo círculo ellos mismos se denuncian y dentro de ese mismo círculo se esconden. Entonces, ya aquí usted lo pillaron, entre comillas, ahora vaya para allá. Ahora vaya para Estados Unidos, ahora vaya para Pereira, ahora vaya para Antioquia, ahora vaya para Bogotá, ahora vaya para el 20 de julio. Y así van pasando los casos y nunca se ven condenados, pues como uno quisiera que sucediera, porque pues la justicia ordinaria en Colombia pues debe condenar esos casos de violaciones a menores de edad o a cualquier ser humano pues que no tenga ese consentimiento de la otra persona. Pero en este caso pues es aún más grave porque son menores de edad, incluso menores de 14 años. Y bueno, el libro sí me pareció triste, tratando de hacer como un resumen no, pero pues como una abrebocas tal vez. Y sí quiero que las personas que escuchen este podcast tengan la oportunidad de leerlo. Y si alguna vez de pronto en el programa número 30 lo puedan venir a comentar con nosotros, sería muy muy chévere. O que nos envíen audios, nos envíen comentarios. ¿Me ayudas, por favor? ¿Planeta? Planeta, sí. Planeta.
Claro, lo tengo a la mano. En eso, ¿no? Porque es un lío también. Es como cuando esta periodista quiso publicar La Costa Nostra, que hablaba de los char y que nadie se la quería publicar.
Sí, pues ahí les cuento que los invito a leer este libro. No es una cuestión... no es un cuestionamiento a la fe, porque pues eso es muy personal y pues cada quien tendrá sus maneras de creer y de sentir y pues de profesar su sentimiento a lo divino, a lo que ellos creen, divinidad o una deidad. Pero pues esto se trata más de una denuncia pues que tiene asidero, y pues invitados a que conozcan un poco más de la Iglesia Católica y su funcionamiento alrededor de las parroquias y de las iglesias que conocemos habitualmente y que pues que en la que yo fui educado desde mi niñez.
¿Cuántas páginas?
360 y ya le digo.
360 y qué?
359, casi 360.
Está larguito.
Sí, pero sabroso. Se lee rápido.
Sabroso. Lo va a leer Juan Felipe.
Es crudo.
Pues yo hace rato lo había visto hace un par de años y me llama la atención. Sé que, digamos, sé bajo el contexto que está escrito, y algún día sí quisiera como darle una mirada. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, Jonathan, gracias. Esperemos que alguien lo lea, a los que están escuchando este podcast. Este podcast es un podcast de Encuentro Radio de Cepal, y estamos ahí compartiendo el episodio número 20, afortunadamente. Señor Juan Felipe, vámonos con usted.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Bueno, de una.
De una, no le tengo miedo a nada, diga.
Yo sí le tengo miedo a Juan Felipe cuando... Es que ya vi el libro.
¿Y por qué?
No, ya lo vi, ya vi el autor, vi el título, ya estoy como...
No, a ver, traigo este libro, me parece una joyita, en medio de... Además que la encontré así como un poco, tengo que reconocerlo, un poco de casualidad. Estuve hace un par de meses... por Buenos Aires y me fui a esta librería del Ateneo, ¿no? Que es como una cosa, creo que ya hemos hablado de eso, no sé. El tema es que preguntando, me recomendaron este libro y entre otras opciones me decanté por este, que en realidad es un regalo, ¿sí? Para mi compañera, para Juanita, pero ella lo leyó y luego pues me dijo, no, tienes que leerlo y lo hablamos. Quiero decirles que entonces estamos ante Distancia de Rescate, un libro de Samantha Schweblin, perdón.
¿Quién? No sabemos cómo se pronuncia.
No, es un libro bastante corto y quiero decir una cosa, 124 páginas. Es un libro caóticamente atrapante que te lo lees en 3 horas. Es una demencia, digamos. El estilo narrativo que te plantea esta autora es impresionante. Por supuesto, yo no tengo como un background erudito, entonces frente a esto que voy a decir, pues podrán decir, pues claro, cómo no vas a tener referentes, pero yo nunca había leído una cosa así, digamos, bajo el estilo en que está narrado, nunca había visto algo así. Seguramente sí existe, pero como
yo no me lo sé,
pero como yo soy ignaro en muchas cosas, no lo conocía. Y quiero decirles que me atrapó. Es una narrativa y es un narrador que te juega con los tiempos, que te juega con el pasado al presente, pero además sin ninguna convención, digamos, formal, como que la raya ni el flashback, no, nada. Vos tenés que irlo agarrando y saltás con el autor y con el narrador. Y básicamente la historia de una madre que se va como de vacaciones, una pequeña temporada, a un campo, a un pueblo en el campo argentino, se va con su hija y ahí conoce a una persona pues de ahí de la región y tienen ahí como una relación, digamos, como de vecinas, pero conforme vamos avanzando en la historia nos damos cuenta que en este pueblo hay un tema con las aguas contaminadas. Y estas aguas contaminadas traen consigo pues como un problema de salud pública, si se quiere, y esto ha hecho que al hijo de la coprotagonista pues le haya dado como un tema, digamos que se ha enfermado, pero la enfermedad pasa más allá de lo físico, es una enfermedad, si se quiere, como metafísica, en la que el niño debe como absorber otro cuerpo. Al final nos damos... Bueno, no voy a decir el final.
No, al final no, perdón. Al final no.
Pero a mí lo que me parece inquietante es la forma de narrar, cómo se narra el campo argentino, cómo se narra el conflicto principal, que es el de las aguas contaminadas, ¿sí?
Sí.
Porque no, al final no sabemos por qué están contaminadas, pero además te lo narra de una forma tan sutil que vos decís, claro, es el agua del pueblo la que trae estos problemas. Yo sentí en algunos momentos temas muy García Marquianos también, porque uno encuentra como cosas como de brujería, hechicería, como de ritos en torno a la salud y en torno al agua del pueblo. Pero lo que más resalto de este libro es que el personaje principal, que es esta madre, habla todo el tiempo con un espectro.
Que uno no sabe que es un espectro, yo no sospechaba, a mí me costó.
Es muy impresionante cómo maneja este personaje el espectro.
Sí.
Ah, yo lo había leído también, Daniel. Sí.
Yo lo leí en la maestría porque teníamos una profesora que se llamaba Ivonne, que era fanática de esta escritora, y alguna vez dijo, les recomiendo esta. Y yo la busqué y casualmente en una de las librerías del centro había promoción de libros y estaba a esa Distancia de Rescate. Entonces por eso lo
conocí. Es una cosa, a ver, por aquí dice como... Es como perturbador, ¿me entiendes? Como que agarras la primera página y no te suelta. No te deja respirar, te ahoga. Y sentir eso en un libro a mí me parece impresionante.
Está viendo que es muy dialógico, o sea, tiene muchos textos, muchas conversaciones. A mí me pasa que a mí me atrapa mucho un texto que tenga conversaciones. O sea, yo puedo también leer párrafos largos, uh-huh, pero cuando hay conversaciones así me parece más interesante porque siento que hay una interacción más entre personajes, me gusta.
Pero lo bacano es que no te dice quién está hablando. No es como, no es como el estilo norteamericano, sí, que vos sabes que habla uno, habla el otro, habla el uno, habla el otro, digamos, ¿sí? Como en la convención de A, B, sí, que no está mal, que es una chimba también, donde uno lo logre, sí. Está muy bien. Aquí hay momentos en los que vos decís, ¿quién carajos me está hablando? porque hace parte de la fantasía también y de esta idea del espectro, del más allá, o de casi que del mundo subterráneo literario que plantea esta narrativa.
Yo siempre me preguntaba, ¿está hablando o está pensando?
Es que, y al final, ¿sabes qué? Pues, digamos que no interesa tanto tan...
Sin final, por favor.
Además, no, que no cae mucho como en analizar y como ser lógico. Yo creo que este libro te invita a dejar la lógica de lado. A sumergirse en eso perturbador que te narra una historia, además. No es una cosa como de reflexiones o de fluir de conciencia, que uno dice, bueno, esto puede ser un pensamiento y ya. Hay una historia que empieza, hay un conflicto y hay un final, ¿sí? O sea, lo más aristotélico posible, ¿sí? El campo, como narra el campo, es bellísimo en medio de un conflicto, como narra las relaciones, digamos, familiares, como narra el delirio ante la muerte. Es muy bello, ¿no? Porque leer la muerte o encontrar lecturas sobre la muerte... Yo no sé, pues uno encuentra...
también la discutimos acá, ¿no?
Uno encuentra lugares,
sí, claro,
comunes, o encuentra cosas como convenciones que uno dice, ah, bueno, me está hablando de la muerte. Esta mujer habla de la muerte de una forma incluso hasta bella, nostálgica, romántica, que uno dice, wow, ¿qué estoy, qué tengo en mis manos? Entonces no me aguanté, lo quise traer, y además quiero decirles que está en Netflix.
Yo quería preguntarle eso, ¿que una novela llegue a Netflix habla bien o habla mal?
No, pero no es que esté en Netflix, o sea, es ganadora de unos premios de festivales de cine tremendos.
Porque la película está muy bien hecha.
Peliculón. No, ni el libro ni la película.
Peliculón. Yo recomendaría no verse toda la peli si no han leído el libro.
Es que primero es mejor leerse el libro, la digo yo, que es la base.
Fotográficamente es como que el fotógrafo de la película, yo no sé cómo hicieron, pero logran como visualmente lo mismo el texto, ¿me entiendes? Como... una estética que uno dice, tenía que ser así.
¿De, sí, qué año es la película en Netflix?
2019.
Uy, eso es poco, sí.
¿19?
2019, sí, algo así.
¿Qué editorial es?
Esto es Random.
Ah, Random House.
La misma que trajiste vos.
Sí.
Yo creo que se consigue acá.
Muy fácil, sí, se consigue muy fácil.
O sea, hay que leer esta vaina, esto es una cosa... De verdad que no creo que caiga tan fácil ante pues como tan fácil de encontrar. La verdad es que quedé sorprendido. Se lo lee uno en 2 horas, en serio no puedes parar.
Sí, se ve corto, pero pues interesante.
No,
sí,
no puedes
pero
parar.
Quedó enamorado usted de,
sí,
esa novela.
Sí, está bien.
Uf, me pareció increíble esa novela.
¿Hace cuánto no le pasaba con una novela?
No,
que
hace estoy... rato, sí, sí, hace rato, sí. Hace rato no me pasaba.
Con las de Guillermo Arriaga sería...
Tal vez.
Sí, es una
no, cosa... no me acuerdo. Tal vez sí, hace poco, no sé. Pero esta fascinación, sobre todo por el manejo del lenguaje, el manejo de la narrativa, los narradores, las voces. Digo, no, estamos ante una persona que en serio es genia.
Y tiene otros libros que yo no le he leído y no sé si me daría miedo cogerle otro.
Quiero decirles que también hay como un suspense que da cierto terror.
Sí,
en ella, en
claro.
Este. Entonces estás ante una novela que te genera un montón de cosas, sí, perturbadoras. Entonces estás ante el suspense, pero estás ante el terror, ante la angustia. Y uno que es padrecito de familia, uno también empatiza un montón con esta novela. Porque, pues porque es una relación mamá-hija, ¿no? Y uno,
sí, sí.
Y uno de una se mete ahí.
Debería darle la oportunidad a los cuentos de ella.
Sí, no, hay que seguirla exprimiendo.
Se llama Pájaros en la Boca y Otros Cuentos.
No, hay que buscarle más, quiero decirle. Es argentina, me parece que...
Tiene como 48 años.
Perdón, vive en Berlín. Está muy guapa, además, según esta foto, que no es poca cosa. No, súper recomendado. Además, insisto, si quieren como una novela que les... Como dicen ahora, como que les descoloque la vida.
Los te le encanta.
No, me encanta más cuando dicen que te saque tu zona de confort.
Pero creo que descoloca es un poquito más reciente.
Creo que la próxima vez que me diga zona de confort, alguien lo dejó de hablar.
Aunque le diga
entonces,
un positivo,
bueno, quería compartir
también.
Esto, está en Netflix, pero Yo diría que habría que leer primero el libraco.
Sí, además que no es una 100 años de soledad, que es más grande. Y claro, que, pero no,
pues también hay gente que no se aguante, seguramente Tim canalea ahí el Netflix, pero qué joya esto, esto es una joya.
Muchas gracias.
A ustedes por escucharme y mi fluir de conciencia.
Prepárense porque eso fue lo que leyeron, ahorita me cuentan qué empezaron a leer.
Sí, señor, claro que sí.
Sí, porque esto no se van a ganar la plata tan fácil.
Ahora bien, pregunto yo, antes de continuar, porque pues estamos en el programa número 20, y pues nos gustaría que nos escucharan muchas más personas, y como que convoco a las personas que nos escuchan recientemente para que también hagan ese compartir de este podcast. Entonces, saludamos también a las personas que nos escuchan. Entonces, por favor, Daniel, ¿quién nos escucha en este momento? Usted que sepa que lo están escuchando, que lo van a escuchar.
Yo tengo una amiga que está en Europa que siempre está pendiente de nosotros y está muy molesta porque vamos en agosto y hemos hecho dos programas y este es el tercero.
Ah, caramba, qué pena con ella.
Un saludo para
ella. Qué pena con ella, pero pues ahí estamos ahí arrancando nuevamente. Y no, pues a los amigos míos de la universidad, ya casi te nos vamos a graduar, entonces a Freddy, a María Yolanda, amigos de la vida que nos escuchen y que pueden compartir todo este material, interesante porque pues chévere que nos escuchen y nos conozcan.
¿Por qué no le dice a un profesor suyo que haga examen sobre algún episodio?
Sería interesante, la profesora Nidia Méndez, ¿por qué no? Me acuerdo de ella.
Póngalos a escuchar y hace evaluación.
Me puso a leer un ensayo recientemente en la clase y me pareció interesante porque también cogió y dio duro, pero pues quisiera que ella escuchara este podcast, ¿no?
No, de pronto le baja el promedio, ¿no?
Y ya último semestre, no, por favor. Pero sí, interesante que las personas que nos escuchan lo compartan. Entonces, Daniel, ¿con qué viene usted, por favor?
¿Y la fanática de Juan Felipe?
Por favor.
No, no, pues...
Por seguridad no puedo.
¿Cómo así, cómo así?
No, no, oye, a la familia que me escucha.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Les quiero hablar entonces de un libro que se llama Desmoronamiento, de un escritor que se llama Horacio Castellanos Mollo. ¿Lo escucharon?
Sí, sí, alguna vez sí.
Ese nombre yo se los he compartido.
Sí,
yo
creo, sí.
Tal vez no en mis mejores condiciones.
Ya me lo has conversado, doy fe de eso.
Sí, 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 porque siempre resulta hablando de él, me parece muy, muy bueno. Este libro entonces, que como dijo Juan Felipe, lo edita Random House. Horacio Castellanos Moya nació en el 57, ¿cuántos años tiene?
Qué lindo los matemáticos, ¿no?
Ahí vamos, ahí vamos. Juan Felipe nos va a dar la respuesta. Como más de 20, diga. Este señor nació en El Salvador y escribe siempre sobre El Salvador. En esta ocasión es un libro que edita entonces Random House y que es muy corto también, tiene 178 páginas en una letra grande, afortunadamente. Porque
entre otras, me encantó esta edición, estas ediciones sí, están muy lindas.
Están,
¿no?
Buenas las ediciones de Random House.
Pero no todas son así, ¿eh?
Hubo unas como hechas como con afán. Sí.
Yo
¿cierto?
Con Planeta, no, pero se lee bien.
No, pero esta está muy se linda.
Oiga, pero si Planeta tiene unas ediciones feas y el premio Planeta es mucho más grande que el premio Alfaguara, por ejemplo.
Ok.
Pero se lee bien, está
sí,
bien bonito.
Sí, eso está bien, eso está bien.
Sí, está bien.
Bueno, esta novela está dividida en tres partes. La primera parte es una boda normal. La segunda es una carpeta donde se cuenta qué pasa en una guerra.
¿Una qué, perdón?
¿Qué?
La segunda parte es una
guerra.
Ah, una guerra.
Una carpeta donde está la información de la guerra.
Ah, una carpeta ya.
Pero esa segunda parte tiene una subparte, digamos que es, uno, la carpeta de la guerra, y dos, la carpeta del crimen. Cuando lo lean se van a dar cuenta. Y la tercera parte se llama El Peñón de las Águilas, que es donde se desenvuelve todo lo que venía pasando desde el principio. Uh-huh, uh-huh. ¿De qué trata? Esto pasa entre los años, finales de los años 60. ¿Listo?
Uh-huh.
Y tiene que ver con una cosa que yo no tenía ni idea que existió, y que se llamó la guerra del fútbol. Y fue una guerra que hubo entre El Salvador y Honduras, ¿sabían eso?
Mm-mm.
¿Ni idea?
Mm-mm.
¿Usted no, futbolero, no?
No, señor.
Yo futbolero tampoco.
Yo menos.
No, usted no es tan futbolero.
No, no, ni que diga.
Bueno, estos dos países en los 60 tenían un conflicto, todos tenían la necesidad de tener una economía muy estable. Entonces resulta que El Salvador, que es más pequeño, tenía mucha gente, y Honduras, más grande, no tenía tanta gente, entonces muchos salvadoreños se fue para Honduras a trabajar. Pero llegó un momento en el que las autoridades de Honduras empezaron a sacar a los salvadoreños como si nosotros ahorita sacáramos personas venezolanas de acá, porque resulta que entonces empezamos a decir que se roban el trabajo, que se roban las riquezas, que bueno, y hablar mal hasta sacarlos. Devuelven un montón de gente de Honduras a El Salvador, pero El Salvador no tiene ni el territorio ni la economía para recibirlas. Bien, ese era el conflicto, y a eso súmele que en el 69... hay eliminatorias para México 70. Se enfrentan Honduras y El Salvador en Honduras. Gana Honduras 2-1. Partido de vuelta en El Salvador. Gana El Salvador 3-0. Uy. Pero en ese momento no quedaba así. Había un tercer partido, digamos. Algo así, yo no me acuerdo si era un gol, no sé qué. Quedó 1-0.
Hay una película sobre eso.
¿Cómo se llama?
La historia de un gol. Uno.
¿Y se consigue fácil?
Es de un director colombiano que se llama Carlos Moreno, estoy seguro, es un documento. Es,
¿y no se consigue si... fácil? ¿En no YouTube
sé,
estará?
No sé, hay una película sobre eso.
¿Se llama Uno?
Sí, Uno.
Perfecto, para que los que están escuchando la pongan. El caso es que entonces El Salvador pasa, ¿no?
Es el mismo director de Perro Come Perro.
Ah, sí. Vea pues.
El clásico, perfecto. Claro.
Entonces, esta novela sucede en ese ambiente. ¿Y qué es lo que sucede en la novela? Porque eso es lo que sucede alrededor en el contexto histórico de estos dos países. Pero ¿qué pasa en la novela? Bueno, la historia sucede cuando Teti se va a casar con Clemente. ¿Pero quién carajos es Teti? Teti es la hija de un señor que se llama Erasmo Mira Brosa. ¿Y quién es él? Él es el presidente del Partido Nacional de Honduras. Y tiene una esposa que se llama Lena. Y Lena es una señora ultra conservadora, que está muy molesta con su hija Teti porque se va a casar con Clemente. ¿Y qué es lo que le molesta a esa señora de Clemente? Pues que que Clemente es del Salvador y que Clemente es comunista y que Clemente estuvo preso unos meses por haber participado en unas protestas comunistas de la época. Y su hija se va a casar con este, y él le dijo, nos casamos y nos vamos para mi país. Porque vivían todos en Honduras, gracias a que el señor Erasmo era presidente del partido y los podía mantener a todos. Pero hay un dato muy interesante, y es que Lena tuvo a Teti, pero Teti nació con una hermana gemela. ¿Y qué pasó con esa hermana gemela? Ahí no me les tiro nada todavía. Gracias. La hermana gemela no existe, porque la hermana gemela la recibieron y se le resbaló a la enfermera.
¡Ay, belleza!
Y se murió. Entonces, Lena todo el tiempo le está diciendo a Teti, pero te vas a casar con este desgraciado porque no fuiste tú la que se cayó. Y entonces la relación conflictiva de madre, hija y eso es divina.
A mí me encanta nuestro querido director, cómo comparte sus lecturas, ¿no? Porque él además se mete en los diálogos y repite los diálogos, ¿no?
No, y lo siente, o sea, como que ya se le cayó el bebé.
La primera escena que la voy a contar porque no se tira nada, es buenísima. Entonces el tipo llega a la casa, Erasmo llega a su casa, me voy a cambiar porque me voy para el matrimonio de Tete. Y ella, sí, claro, vaya al matrimonio de esa desgraciada que nos salió una hija perra, una hija comunista, una hija no sé qué. Y él dice, me importa un culo si no vas a ir, yo voy porque es mi hija. Tú verás si sigues odiando a nuestra hija. Y se mete al baño a cambiar. Y esta vieja lo encierra en el baño y él no puede ir a la boda de la hija. Y hay un diálogo como de dos capítulos entre ella afuera del baño y él adentro del baño. Divino. Horacio Castellanos Moya, no les voy a decir nada más.
No, pues es que me encanta que te metes en escenas y todo. Nosotros somos como más básicos.
Somos muy diletantes al lado de usted, Daniel, por favor. Somos unos aprendices al lado de
usted. Pero la otra palabra es como...
Pero no por nada es el director.
Sí, no.
No, y gana más también.
No, obviamente. No, o sea, que gana. Oiga, pero Horacio Castellanos me acuerda de un libro que vamos a compartir en la universidad que se llama El Asco.
Sí, ¿ya lo leyó? Sí, claro, espectacular.
De ese vamos a leer, yo no lo he leído. Voy a tener la oportunidad de compartirlo para compartirlo con ustedes en el episodio número 30, ¿se puede? ¿En el número 30 se puede?
No, yo creo que en el 21 tal vez. El Asco es un libro que no tiene más de 120 páginas.
Sí, no, la verdad, por ahí lo vi en Busca Libre, que los que buscamos ahí por internet.
Yo lo tengo, si quieres se lo presto.
Bueno, pero primero le traigo Corazón de Perro porque me encantó ese maldito
corazón
libro.
Corazón de Perro, la música de él, ¿no?
Ah, para que su merced también lo le eche la mirada. Qué locura es el libro, bueno.
Bueno, el caso de Horacio Castellanos Moya, donde quieran que lo encuentren, no duden en comprar un libro de él, es espectacular. Señores, ya hablamos de lo que leímos y en qué estamos.
¿En qué estamos? ¿Cuál es la tarea?
Empecemos por la gente extranjera, Juan Felipe.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Por favor.
Ah, me encanta. No, me encanta que me gane extranjero. Pues. No, pues como les parece que yo tenía aquí como hace rato tenía como un pendiente, gracias a un colega amigo que conocí en unos estudios que hicimos aquí con el director de este programa, que era un obsesionado por Henry Miller. Obsesionado, ¿no?
Pero teníamos un amigo de verdad, que no hablábamos de otra cosa.
Era Henry Miller para arriba y para abajo, ¿no?
Pero estábamos con Felipe y con él, digamos, tomándonos una aromática de manzanilla o algo.
Sí, un tecito.
Tráeme otra aromática y póngame esta canción que me acuerda de no sé quién.
Eso, algo otra.
Y nuestro amigo era, esta me acuerda de un capítulo de Henry Miller en el que todo era Henry Miller.
Sí, bueno, entonces...
¿Iba con eso?
Sí, pues porque un poco... Yo tengo que reconocer que yo, pues, no me he acercado muy bien a Henry Miller. Entonces dije, no, yo lo tenía ahí como guardado, como tengo que leer a este man. Y bueno, aquí estoy con Trópico de Cáncer. Voy como en un cuarto del libro de Henry Miller. Y bueno, aquí vamos.
Y hay otro Trópico, ¿no?
Sí, Trópico. Se me olvidó.
¿El de Capricornio? ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Pero yo pregunto, yo no sé, ¿sabes si eso tiene un orden?
Debe ser, ¿no? Debe
ser
alguna teoría.
Si sea el orden, es el primero. Muchachos, quiero decirles que estoy en una etapa en la que quiero leer historia, ¿sí? O sea, historia no, historias, que sí. Me cuenten una historia. Y aquí evidentemente me la cuentan, pero también hay unas cosas reflexivas, unos fluir de conciencia, claro, es además una novela autobiográfica.
Algún día tiene que explicarme para usted qué es fluir de conciencia, por favor.
Sí,
pero,
como...
Pero suena bonito.
De hecho, es como una técnica narrativa, ¿no?
Suena muy bonito.
Y el fluir de conciencia tiene es una que ver, técnica... es muy parecido a lo que estabas diciendo de Samantha Steblin. No hay necesidad de respetar algunas reglas que se supone están, sino sale.
Oye, parece escriba que ella. Lea ella. Lograrlo es jodido, pero además a mí me sirve a veces mucho como personalmente para soltar vainas, ¿sí? Como esas cosas que uno quiere como hacer catarsis de alguna vaina.
Sí.
Y una vez sientas que fluir de conciencia y eso sale y ya, al final eso nadie lo ve, eso es pa' uno.
Señor, quiero decirle que tiene toda la razón, este es el primer libro. Luego viene Primavera Negra y luego viene Trópico de Capricornio, es la trilogía. Lo hizo muy bien, empezó por donde era.
Bien.
Es un libro no, digamos que, perdón con los... Sé que hay sectas fanáticas de gente.
De Miller.
Pero a mí me parece que es un libro que hay que masticarle. Hay que masticarle... Y hay que encontrarle disfrute. Yo también creo que los libros uno los tiene que disfrutar, perdón. Pero, o sea, pues, yo ya me... A mí ya hay cosas que como que ya no me... A ver, ¿a qué voy? Que uno a veces se pone como, no, es que aquí el narrador, es que tal. Sí, weón, pero al final lo estás disfrutando, no lo estás disfrutando, weón. Se vale decir como, lo va a leer como por disfrute o no. Yo creo que hay que masticarlo mucho para encontrarle disfrute. Así como apasionadamente.
Ok.
Yo... Como lector.
Pero es entendible, digamos.
Sí, es entendible.
Oye.
Y no, a veces no.
Ah.
Es que eso es lo que pasa. A veces arranca la historia y vos decís, listo, puta, me monté en la historia.
La agarré.
Y de repente pino otra vez y dele con el fluir de conciencia y de vueltas. Y reflexione. Y traiga ejemplos. Y traiga, ¿cómo se dice? Como símiles, analogías. Y dele. Y eres como, bueno, seguime pues la historia. Bueno, en fin. Pero seguramente es un gran libro, no lo dudo, es uno además, está rankeado como el mejor libro o de los mejores libros de Henry Miller. Y nada, lo arranqué hace un par de días, aquí voy, les contaré en el próximo episodio en qué voy con Trópico de Cáncer. Seguramente si alguien escucha dirá como, no, este man no lo entendió, es un ignorante, está bien.
Pero es que su percepción es como usted lo sintió.
Claro, y yo estoy diciendo que está mal, ¿eh? No estoy diciendo que está mal.
Sí, sí, sí.
Estoy diciendo que hay que masticarle.
Sí, sí, sí.
Sí, para encontrarle como el gusto, el sabor. Hay que darle. Y hay que seguir avanzando. O sea, no es como que de entrada, a mí me parece, con el perdón de los grandes Henry Milleristas, hay que masticarle. ¿Sí?
¿Quién lo edita?
Adasa.
¿Y cuántas páginas tenemos? Este sí es de más páginas. Este sí necesita.
Este además lo compré porque había una 425. Porque había una promoción en la tienda donde la compré. Entonces, bueno, hágale de una.
Sí, somos pocos los lectores que no busquemos promociones, Chino.
Pero lo que quiero decir es que yo creo. A ver, perdón lo que voy a decir.
Dígalo.
Esto es un libro pucha, ¿cómo decirlo? Esto es un libro pa' un nivel intelectual.
Que no se escuche feo, perdón.
Sí, es que...
Por eso yo no lo... Por eso a mí me
pues es un libro de nicho.
Exacto, lo que quiero decir, es un libro de nicho. Por eso a mí me... Sí, porque seguramente hay mentes brillantes que lo agarran y dicen, ¿qué es esto? Hermoso. Y uno que es más o menos como ahí, como con limitaciones.
Porque es la cara cuando es limitaciones.
Más picano, porque además hincha el Cali, entonces...
sí, esa es una gran limitación.
El concepto de limitaciones de vida atraviesa. No sé, no quiero sonar a que yo sea el... Todo lo contrario, estoy viendo que yo... Me está costando. Vengo a reconocer que me está costando este libro.
Pero no lo quiere dejar.
No, quiero seguir. Okay. ¿Sí? Quiero seguir. Pero hay libros de nicho. Eso no lo podemos...
Sí, 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 sí. Hay que aceptarlo, hay que afrontarlo cuando
yo no soy de nicho.
Cuando no decide. Sí.
Pues estamos grabando este podcast el 20 de agosto. Esperemos que Henry Miller esté para este 2024 y nos pueda contar cómo le fue.
Sí. Lo que pasa es que yo salgo de este programa y quiero leer lo que ustedes traen a compartir. Entonces a veces me pasa que digo, ah, esperemos aquí un momentico.
No, yo no lo haría.
Ah, la vida es muy cortica como para uno...
Pero cuando uno le está costando un libro sin necesidad de que a uno le caiga mal el libro, siento que el error es dejar que pasen 2 días. Se perdió otra vez.
Sí, mucho.
Un montón.
Mucho
sí, tiempo. De acuerdo. Pero a propósito de que estamos hablando de eso, ¿ustedes todavía les da remordimiento dejar libros de lado? A mí ya no.
No, 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 para nada. Yo siento que si no le gusta a uno y no le engancha, ya, suerte.
O sea, no, no lo estoy diciendo por Henry Miller. Estoy a propósito, pues, de la conversación. Que
en general, sí, claro.
A mí ya no me da remordimiento. Antes no, me daba como pena, como si alguien me estuviera...
Uy, no terminó el libro, ¿qué exacto, pasó? Uy, qué vago, no, qué flojo. No, no, a mí no me parece.
Me ha pasado 3 veces, 4 veces que...
A mí ya me vale culo, la verdad.
Lo que pasa es que vos no, no, no. De ese team.
Y he dejado unos libros que me han dicho... ¿Cómo es posible que usted no lo haya leído?
Pues no lo leí, ya, no me gustó, no me enganchó. No, o no lo entendí, tal vez.
Después digo, se me olvidó el nombre, se me fue ahorita. Uno que es muy importante, ¿no?
Es que esto es tan jodido, muchachos, como...
Sí, como además esto. Es muy difícil.
O sea, si yo te digo a vos, ¿qué opinas de este libro?
A mí me costó.
Pues, y yo te estoy diciendo todo lo contrario. O sea, estoy hablando de Samantha. A nuestro director le costó... A mí me pareció un deleite, en realidad fue un goce leer ese libro. Pucha, bueno, pues, esto está tan jodido.
Pero es que, bueno, yo siento que a veces los libros que uno dice que presta o que le prestan, uno tiene cierta como, ¿cómo se dice eso? Está como precavido para encontrarse algo de lo que ya escucho hablar. Pero me pasó con el libro Corazón de Perro de Mijail Bulgakov, ¿se llama? El sí, escritor, ajá, Bulgakov. Él, aquí, ¿no? Me encantó, o sea... Yo decía, ¿viene un libro de Daniel? Ay, güey, puto, ¿yo qué hago? ¿Será que lo leo? ¿Será que lo leo?
Eso era buenísimo. Yo no he escrito nada.
¿Será que lo leo o no lo leo? No, no, no. Obviamente, pero se me lo prestó.
También es que hay...
Pero me encantó el libro.
Hay libros que aparecen en la vida de unos momentos. ¿No? ¿No les ha pasado?
Sí, sí. Yo lo agarran. Corazón de Perro nunca pensé comprarlo y se me apareció.
No, no, no. No me refiero a eso. Que lo compras, digamos.
Sí.
O te lo regalas, lo que sea. Y lo arrancas y es como... vino. A mí me ha pasado. Tengo una anécdota muy especial con Santiago Gamboa, uno de sus libros. Lo cogí hace muchos años, yo todavía en Cali. Y me vine a ir a Bogotá y como que me lo traje, pero como de puro de inercia, como bueno, mis libros me voy. Y ya viviendo en Bogotá lo cogí y fue increíble haber leído ese libro.
Bueno, sí.
Sí, era otro momento de mi vida. Yo creo que los libros sí. También le aparecen a uno en la vida en algunos modos. Pues... No sé, tal vez estoy aquí filosofando mucha bobada, perdón. Siguiente.
Todo es culpa de Miller. ¿Cómo se lo llevó Henry Miller?
Bueno, sí.
Sí.
Inconscientemente.
Vea que ahí siguiendo ya la línea y para terminar, tengo un libro pendiente de ensayos de Juan Gabriel Vázquez, creo que se llama Mapa de Hojas en Blanco, algo así.
Sí,
ahí.
Algo así, ese se llama.
Eso, ese. Pero leí el primer ensayo y no me engancho mucho, pero bueno. Ahí,
señor, usted entonces,
mirando, sí, mirando lo que viene no, para el siguiente episodio.
Es que el tiempo en radio es...
No, y además es el director.
Y el patrocinio.
Sí, obviamente. Sí.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Luis Miguel Rivas. Vengo con Literaturas Emergentes porque leí un cuento de él y me enganché y quiero comprar un libro de él que se llama Era Más Grande el Muerto. Es un libro ingente, es un libro larguito, más de 450 casi... 500 páginas, me parece que es grosso, pero interesante. Le leí un... Se llama Era más grande el muerto.
Ese es el que está ahorita.
Sí, el último. Okay. Pero tiene uno que se llama Los amigos míos se viven muriendo. Uy, y otro papi. Que se llama Malabarista.
Sí, ese es el que es más famoso.
Atención, ese lo tengo yo.
¿Sí?
Hay un cuento en Los amigos míos de un man que quiere hacer una película.
Ah, bueno.
Y se pasa toda la vida tratando de hacer la peli. Es una joya.
Bueno.
Una joya de cuento. Ahí yo lo leí, me lo recomendó a propósito la cuña, mi cuñado Miguel.
Ah, bueno, ahí está.
Miguel Arango,
saludos.
Me lo recomendó, me lo leí y además fue tan impresionante, pues, porque me impactó y me conecté tanto que le saqué fotocopia al cuento.
Y lo partí
con mis colegas de trabajo.
No, súper.
Una joya de cuento. Locura. Ese libro. Los amigos míos está buenísimo.
¿Sí? Uf. Ese, le estoy echando la gafa a ese y a otro de él mismo que se llama Malabarista Nervioso. Entonces, uno de esos dos podría traer para el 21 episodio. ¿Cómo se dice 21 o 21? Bueno, el siguiente episodio. Y el de Horacio Castellanos, El Asco. Ya usted lo leyó, pero pues bueno, sí. No importa, podría compartir mi impresión.
Yo creo que hablé de ese.
Ah, bueno, está bien.
¿Creerá que me confirma? De los que nombró, ¿cuál está leyendo? Es que estoy viendo aquí los de Luis Miguel Rivas y ya quiero leerlos todos. Creo que es. Me lo estoy perdiendo.
Sí, se lo está perdiendo,
me lo estoy perdiendo.
El muerto, el era más grande el muerto. El libro más
grande. Era más grande el muerto.
Era más grande el muerto. Y bueno, hay otros que tienen que se llama Tareas No Hechas.
Los amigos míos.
Y Los amigos se viven muriendo. Y el de Malabarista Nervioso.
Perfecto. No, sí.
Cualquiera que usted coja, hágale con toda, papá.
Muchas gracias.
Yo lo tengo.
¿Su merced con qué va?
Yo, ustedes saben que yo a ustedes les recomendé, ustedes no me hacen caso, pero yo les recomendé un podcast que se llama Grandes Infelices.
Me encantó.
Hijo de su.
Me encantó.
No, mentiras, Juan Felipe dice que él me lo recomendó y que yo no estaba en un momento en el que yo pudiera recordar cosas.
O consciente. Bueno, sí, bueno, listo.
Oye, estamos en...
Me sale un día y dice, ay, mira lo que te traje. Yo, ¿qué?
Si yo se lo recomendé hace 8
días. Hace un año te lo mandé, huevón, y te dije.
Bueno, me obsesioné con ese podcast tanto que yo
tienen
sí
un
creo...
problema, parece que no suben tantas cosas. No,
es no ya
que
está quedado.
No, ya se acabó esta temporada. Sí. Eso lo hace el señor Peña. Y Peña ya hizo en su Twitter o en su X, no sé cómo decirlo, dijo, para la segunda temporada, ¿qué me recomiendan? Y la gente le empezó a mandar. Y alguien le dijo Raúl Gómez Hattin. O sea, yo creo que la segunda temporada...
¿Le pusieron Hattin ahí encima de la mesa?
Va a estar buenísima.
No puede ser.
Bueno, entonces el primer episodio de Grandes Infelices, un podcast que afortunadamente Juan Felipe me recomendó y le hice caso de ipso facto para atender. El primer capítulo es de Kurt Vonnegut. Yo no sé si se diga así, pero...
No tengo ni más.
Él escribe un libro que se llama Matadero 5. Y Matadero 5 es un libro que siempre... que él quiso...
Lo ahí, ¿cierto?
Sí, aquí está.
Ah, vea, es que está gomoso acá.
Matadero 5, por favor, díganos qué editorial todo. Es que no la recuerdo, no es tan famoso.
¿Blackie Books?
Blackie Books,
sí.
Entonces la cosa es que Matadero 5 es un libro que él hace después de haber estado en la Segunda Guerra Mundial. Es un soldado norteamericano que va a la Segunda Guerra Mundial. Vuelve y quiere contar qué le pasó, pero tiene miedo. Y tiene miedo porque dice, si yo cuento qué me pasó, qué hice y que estoy otra vez acá, puede que algún niño o joven diga, yo quiero ser soldado. Y Kurt Vonnegut dice siempre, la guerra no puede existir. Por eso mi libro no puede hablar bien de la guerra. Pero tampoco quiero contar las cosas más sucias de la guerra porque de eso ya hay testimonio. Bueno,
hay mucho material.
Fíjate que tiene... A mí estas vainas me matan.
A mí no.
A vos no.
Bueno,
es materia gráfica.
No están viendo, pero sí. Aquí yo lo estoy viendo.
No te lo estoy mostrando a vos.
Sí.
Si fuera sopa de letras de pronto.
Hay dibujitos. hay materia...
Sí, hay unas referencias gráficas que sirven.
A mí me encantan esas vainas.
A mí no.
Es que tú eres un hombre muy culto, huevón.
O sí, como muy viejo, tal.
No sobrepasas un poco.
El caso es que esta historia, Jonathan, entonces él la empieza a contar diciendo que él llegó y dijo que necesitaba hacer su libro para que lo pudiera leer una persona muy joven y entendiera que esto no es un juego y que no hay ninguna razón para que exista la guerra. Y se llama Matadero 5 porque resulta que él es un soldado norteamericano que es capturado. Y es capturado y antes de matarlo, antes de que lo fueran a matar, en medio de las humillaciones, la tortura, lo encierran en un matadero de reses que es el Matadero 5. Y ahí se salva de morir.
Pero ni siquiera lo están empezando a leer, ¿no?
Pero a su lado mueren...
Va 52 amigos. Páginas, Daniel.
Sí, perdón.
Aquí estoy viendo 52 páginas.
Si se los recomiendo, se los muy recomiendo.
¿Cómo se dice? ¿Se los muy recomiendo?
Se los muy recomiendo.
¿Eso cómo se dice?
Eso sería como si alguien te dice, te lo recomiendo mal.
Me lo recomiendo mal.
Y si a Jonathan le gusta, diría, confirmo. Y si a ti te gusta, tú dirías, por dos.
Por dos.
No, odio por dos.
Odio y la zona de confort. Odio muchas cosas. No, pero hablemos de Matadero.
Odio por dos y odio Feliz Vuelta al Sol.
Entonces, Matadero 5 tiene esa historia y Kurt Vonnegut sobrevivió a la guerra y después estuvo haciendo muchas cosas para hablar muy mal de la existencia de las guerras. Él estuvo como soldado en Dresde, que de eso hay película también de Dresde. Es una película muy, muy impresionante, porque fue un bombardeo muy, muy grande con los aliados, y él sobrevivió a eso. Kurt Vonnegut murió a los 84 años en Estados Unidos en el 2007. Se cayó, tuvo una caída desde una altura muy alta, no entiendo exactamente qué pasó, pero es uno de estos hombres que ha escrito una cosa maravillosa. Entonces, ojalá la puedan leer.
Muchas gracias por esa recomendación.
Gracias, sí, sí.
A ustedes.
Voy a poner un post-it aquí porque voy a estar
aburrido. Hemos terminado, me parece.
Ya es hora de terminar, hay gente que debe estar aburrida.
Qué bueno. Pecado la gente que escuchas.
Vámonos, pues, entonces.
Gracias, qué muchachos. Pena. Chao, nos vemos.
Gracias. Bueno. Nos vemos hoy. Vamos, Cali, todavía.
Este es un podcast de Encuentro Radio.